Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 2 and verse 1.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y nuestro tema simplemente es siendo fuertes en gracia. Y este versículo es el centro mismo y corazón mismo del vivir cristiano y la experiencia cristiana. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siempre solía pensar que este era un versículo muy general, solo una salutación casi casi, un sentimiento, algo que nos llevaba al versículo 2, donde hay algo más específico que se exhorta, y de alguna forma el versículo 1 fácilmente es dejado de lado. No sé si esto les pasa a ustedes también, pero así era conmigo. Y después de pronto pausamos, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es una idea general, esto es algo muy profundo. Este es el centro de todo. Este es el secreto, si pudiese utilizar este término del apóstol Pablo. Este es su secreto. ¿Cómo es que él sufría tantas cosas y aún así estaba firme por Cristo, sin importar lo que sucediese? ¿Qué es lo que exhortaba a que Timoteo hiciese? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siempre vemos esto. Este es el centro de todo. Frecuentemente, tal vez nosotros estamos tropezando y cayendo. Terminamos el día deseando que hubiéramos podido tener más éxito al testificar en la vida. Bueno, pues esta es la solución, esta es la respuesta. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ¿acaso no es esto denigrar a Timoteo? Después de todo, Timoteo era un pastor. Timoteo era un pastor con grandes responsabilidades. Él era aquel, bueno, junto con otros, que tomaría, por así decirlo, el puesto del apóstol en los ministerios de las iglesias, exhortando y alentando. ¿Acaso no es esto una cosa simple de decirle a él, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Bueno, ya sea que esto sea simple o no, esta es la exhortación central, es vital. Vamos a ver un momento el contexto y veamos el contexto para que tenemos aquí. Tú, por tanto, o pues, hijo mío, esfuérzate. Esto se basa en los versículos de antes y muy frecuente es el caso. Pues, por tanto, tú, hijo mío, esfuérzate. Entonces vemos un momento versículo 8 del capítulo 1. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Capítulo 1, versículo 8. Esto es al respecto de un tiempo de grandes dificultades, un tiempo de persecución. Timoteo tal vez se avergonzaba en ciertas formas porque el pastor estaba en prisión. Esto de alguna forma indica que Dios, después de todo, no es todopoderoso, que Él no está con su pueblo. ¿Acaso nos tenemos que avergonzar de esto? ¿El apóstol tal vez hizo algún error? ¿Tal vez está bajo juicio? Ah, no, no. Iba a haber tremenda persecución. Y algunas veces las personas cometen el error de decir, bueno, pues Timoteo era una persona muy tímida. Y interpretan demasiado mal estos enunciados. En el capítulo 1, versículo 8, por ejemplo, cuando dice, por tanto, no te avergüences, sino participa de las aflicciones del Evangelio y otras exhortaciones similares. Entonces personas tienen la conclusión de que Timoteo era tímido. Yo no creo que era tímido. Más bien, yo creo que esto es interpretar erróneamente las exhortaciones, que tal vez solamente indicaban que hasta cierto punto esto era verdad, hasta cierto punto. Pero hay que acordarnos de los tiempos, hay que acordarnos de la persecución, hay que acordarnos de la postura que Timoteo tenía que tomar. Él no es cobarde. Piensen en cuán feroz era la oposición. Piensen en la hostilidad de los judíos. Piensan cómo los perseguían. Piensan cómo perseguían minuciosamente al pastor. Y entonces conspiraron en contra de él y lo arrestaron y buscaron tomar su vida ellos mismos. Y le pusieron en las manos de las autoridades romanas. Y esto era una cosa constante. Y él tuvo liberación de una prisión y ahora ya estaba en otra. Y una prisión peor. Estaba en un calabozo, en una ubicación desconocida. Alguien le encontró, lo vamos a ver en un momento. Pero no tuvo liberación de esta segunda prisión. Ahí sería ejecutado bajo el mandamiento de Nero. Eran días de gran hostilidad a manos de los romanos mismos, porque ahora estaban volcándose en contra de los cristianos y habían sido desterrados de Roma, y sucedería una vez más y había tremenda persecución. Y después había otros enemigos también. Teníamos el desprecio también de los griegos, el desprecio al mensaje del evangelio. Y esto no era una hostilidad intelectual solamente, sino física también. Y también teníamos a los judaizantes, estos judíos que intentaban introducirse entre los creyentes para volverlos a atraer al judaísmo. Y uno de sus métodos era tener tan grande hostilidad para con los apóstoles y para con los asistentes apostólicos y pastores como Timoteo. Y también había otros que buscaban lo propio, y lo tenemos hoy en día. Personas que no han sido convertidos, pero se infiltran en las iglesias y cambian el mensaje e intentan reunir a las iglesias alrededor de sí mismos, de modo que puedan tener lucro y puedan tener apoyo. Y entonces su método que tenían era entrar con las personas, infiltrarse y ser impostores y tratar de convencer a las personas que los apóstoles estaban mal y estaban en un error. Así que siempre tenemos este tipo de problema. ¿Y acaso no lo tenemos hoy en día también con charlatanes y ladrones que se infiltran en iglesias cristianas y enseñan todo tipo de cosas extrañas y terribles? Desean dinero solamente. Ustedes saben cuántas iglesias tenemos en Londres, de las cuales escuchamos de estos supuestos pastores que se enriquecen y compran todo tipo de cosas para sí mismos y viven una vida de lujo y enseñan puras tonterías también. Bueno, pues ellos en esos tiempos bíblicos tenían esto también. Timoteo consistía, bueno, él sería la segunda generación de pastores que tenían que tener una postura firme en contra de todo esto. Y aquí tenemos esta exhortación. ¿Cómo lo vas a lograr, Timoteo? Sé fuerte, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que tenemos que explorar este versículo. Tenemos que reflexionar. Timoteo no era un cobarde, no era tímido. Tenía tremenda oposición. Aquellos que se inclinan a pensar que Pablo conocía a Timoteo porque él era tímido, yo me pregunto cómo ellos hubieran respondido ante las circunstancias de Timoteo. Bueno, vean entonces las aflicciones de Pablo, donde dice, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso. Y vemos, y este versículo lo estudiamos antes ya. Timoteo necesita la tenacidad y fortaleza del apóstol en todo lo que hace. Tengo que ir ya entonces al capítulo 2, versículo 1. Bueno, no, de hecho no, lo siento, un poquito más de contexto. Voy a mencionar brevemente el versículo 2 del capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol está pasando su manto a Timoteo, por así decirlo. No espera liberación esta vez. Esta es la responsabilidad de Timoteo ahora. La siguiente generación, él tiene que ser pastor, tiene que ser seminarista, presidente, como ustedes quieran llamarlo. Y tiene que enseñar a la siguiente generación. Y aún así, la receta para él, para estar firme, son estas palabras simples: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalécete, esfuérzate. Sé fortalecido. Tal vez es una traducción llena. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra tarea, labor. que cada día seamos fortalecidos. ¿Piensas así? Mañana, mi objetivo es ser fortalecido por la gracia de Cristo. No puedo honrarle de ninguna otra manera en todo mi servicio por Él, en todas mis tribulaciones, en el proceso de la santificación, al lidiar con las tentaciones, en la defensa de la fe, si soy llamado a defender la fe, si tengo que estar manteniendo mi comportamiento cristiano de modo que sea digno de mi testimonio cristiano, entonces necesito ser fortalecido diariamente en la gracia de Cristo. Si comenzamos a pensar de forma casual, bueno, pero es que soy salvo ya. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios, he estado en la fe durante 5, 10, 20, 30 años. No necesito un fortalecimiento diario. Y desde luego que sí lo necesitas, o si no, caeremos severamente, duramente. Entonces, esfuérzate, sé fortalecido, sé hecho fuerte diariamente en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto nos recuerda de los versículos en Santiago 4, versículo 6, donde dice: Él da mayor gracia. Esta tiene que ser nuestra experiencia, como lo dice Santiago 4, 6, para experimentar el experimentar la gracia de Cristo. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Si yo salgo a mi día de forma orgullosa pensando que yo voy a poder hacer las cosas bien porque me está yendo bien, pues Dios no resiste. No porque seamos incrédulos, y no solamente a ellos, sino también a su pueblo. Él da gracia al humilde, aquellos que ven su necesidad de fortalecimiento y gracia. Un puritano decía: se nos da gracia de acuerdo a a cómo percibimos nuestra necesidad, a cuán claramente percibimos nuestra necesidad. Esto es muy profundo. ¿Tú percibes la gran necesidad que tienes de gracia o tienes confianza en tu profesión, en tu caminar diario? ¿No percibes tal vez la necesidad que tienes de un fortalecimiento especial y gracia? Pues entonces no la vas a obtener. ¿Percibes la necesidad de una gracia especial o fortalecimiento para mantener para mantener un buen comportamiento en todo tipo de tribulaciones, para mantener cómo usas tus palabras y también en todo aspecto de la vida? Si no percibes tu necesidad de gracia y confías en ti mismo, pues entonces no recibirás la gracia y vamos para abajo y caeremos desde luego. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que necesitamos la gracia de Dios. La gracia es dada de acuerdo a nuestro deseo, de acuerdo a nuestra prontitud para usarla y de acuerdo a la extensión en la cual percibimos nuestra necesidad de ella cada día. Definamos la gracia. Tenemos una definición de gracia constantemente en nuestras mentes, estoy seguro, y lo podemos definir de dos formas, dos encabezados, dos áreas, por así decirlo. Gracia es, obviamente, es algo inmerecido, es la merecida y es la inmerecida compasión que Dios tiene para con el pecador. La misericordia no ganada, no merecida de Dios al perdonar, al mostrarnos amor y al dar salvación. Y la otra área es simplemente un poder que necesitamos. Un poder que necesitamos. O liberación, cualquiera que sea la necesidad. La gracia es ya sea el favor, la salvación libre de Dios o el poder que necesitamos día tras día y hora tras hora. ¿Cuáles son los prerrequisitos para la gracia? Bueno, pues ya dije que hay que tener tenemos que entender que tenemos necesidad. Piensa en esto, aquí están mi necesidad es muy grande. Tropiezo, caigo, fallo. Necesito ser fortalecido en mi comportamiento, en mis palabras, en mi testimonio, en mi obra, incluso en mi estudio de la palabra. Necesito un fortalecimiento especial y capacitación de Dios. Tenemos que tener nuestro entendimiento de nuestra necesidad. No te enorgullezcas ni siquiera de una pequeña forma. Después también tenemos que tener la humildad para pedir la gracia y tenemos que tener el cuidado para pedir la gracia. Atravesamos el día y al final del día, hecho alguna petición buscando gracia o te has olvidado? ¿Has sido descuidado? Por ejemplo, se les enseña a las personas a conducir y tal vez tú aprendiste a conducir hace tantos años que ya olvidaste que tienes que pasar cierta rutina de revisar que todo está bien, porque eso es lo que el que te examina quiere ver que haces y tienes que recordar. Y el instructor te regañará si dejas esas pequeñeces de lado. ¿Dije pequeñeces? Bueno, el instructor no me permitiría decirlo si tú dejas esos puntos afuera, de lado. Y así es en lo que concierne a la oración pidiendo gracia. Todo lo que hacemos, cada testificación, cada cosa que enseñamos, cada sermón que predicamos, cada encuentro que tenemos, cada testificación, necesitamos oración buscando gracia. Y para que reconozcamos nuestra necesidad de la gracia y no hacerlo como aquellos supersticiosos o aquellos paganos o aquellas religiones falsas. No hacerlo como una exclamación, como un tipo de clamor piadoso, buscando ayuda, pero sin tener sinceridad al pedir la ayuda de Dios constantemente y en todo. Necesitamos ver la dificultad de la tarea que tenemos que hacer. Necesitamos ver cuán grande es el poder y la generosidad de Dios y su bondad. No tenéis porque no pedís. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que pedir constantemente. Entonces tú, por tanto, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pensemos brevemente en la gracia, en la proclamación del Evangelio. Esto es obvio para nosotros. Necesitamos gracia en la proclamación del Evangelio. No podemos conmover corazones, queridos amigos. Escuchamos testimonios de cómo personas vinieron al Señor y tal vez esa persona que da su testimonio fue criada en la iglesia. Y les escuchamos decir que una y otra vez fui a la escuela dominical, y esto no es en contra de la escuela dominical. Claro que no, la escuela dominical es vital. La escuela dominical provee la base para muchísimas conversiones. Incluso la escuela dominical produce conversiones y a gran escala. Pero sin estar para nada en contra de la escuela dominical, una persona puede decir, fui a la escuela dominical, nunca entendí nada bien, nunca entendí. Después ya empecé la clase bíblica, después vine a la iglesia ya al servicio. Y las personas constantemente me preguntaban al respecto de mi estado espiritual y nunca nada lo entendí. Y después, de pronto, tal vez la persona tiene 17, 18, 19, 20. Y entonces, de pronto, comprendieron, soy pecador, necesito a Cristo. Él ha venido, él vino de la gloria para sufrir y morir por pecadores, para poder hacer expiación. Necesito tener su perdón. De pronto, podríamos decirlo. De pronto comprendieron, de pronto vino entendimiento y tuvieron preocupación en el corazón y tuvieron hambre y sed y buscaron a Dios. ¿De dónde vino esto? Vino de una obra del Espíritu Santo. Todos los maestros de escuela dominical en el mundo y todos los predicadores en el mundo no podrían hacer esto. Ellos son usados por Dios, son instrumentos de Dios. Pero aquel que derrite el corazón verdaderamente y lo abre y abre la mente es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos gracia. Cada mensaje, cada encuentro, que Dios nos ayude en nuestra presentación, para hacer una presentación clara del Evangelio con fervor y que gane almas, pero tan solo en la misericordia de Dios. Dios nos concede ser instrumentos para proclamar y explicar y aclarar las cosas y hacer un llamamiento, y que Dios, a través de su Espíritu, venga y obre en corazones y despierte a las personas a su necesidad y traiga a la persona bajo una convicción de pecado, de modo que sientan y vean y entiendan su necesidad de perdón de pecado y traigan a esa persona arrepentimiento y fe. Y entonces Dios, y tan solo Dios, puede hacer esa declaración celestial de que esa alma ha sido justificada, que Él lidiará, Dios lidiará con esa persona como si esa persona jamás hubiese pecado, y un día le recompensará con todas las recompensas eternas de bienaventuranza, queridos amigos. Y el Espíritu Santo asegura y conforta El corazón y esa persona que acaba de ser salva le da un sentido interno de pertenencia a Dios y le convence de que Cristo es de él y que él es de Cristo. Tan solo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Así que es obvio, en la obra del Evangelio es obvio. ¿Acaso no es así? Necesitamos gracia. Y no podemos lograr estas cosas solos. Lo mismo en el trabajo o en los círculos familiares. ¿Cómo vamos a atender nuestro comportamiento y nuestra piedad y santidad y nuestras palabras sin la gracia de Dios? Tal vez hay una gran provocación. Tal vez estamos en el trabajo y cosas terribles te son dichas. Cosas terribles, cosas en contra de ti. Puede suceder. De muchas formas puede pasar. ¿Y cómo vas a mantener tu compostura y tu comportamiento? Tal vez en los círculos familiares, tal vez un niño, una niña, un joven, una jovencita. Y estas cosas pasan cuando los niños van creciendo. Tal vez un niño, una niña es sumamente grosero contigo y de una forma muy personal en contra de ti. ¿Y cómo vas a mantener tu compostura y tu piedad? Si no estás orando, pidiendo la fortaleza y la ayuda de Dios y dándote cuenta de tu necesidad y dependiendo de Él, pidiendo ayuda, y Él la da. Y Él da mucho más gracia, mayor gracia de acuerdo a nuestra necesidad. Así que estas palabras son centrales. Tú, por tanto, hijo mío, sé fuerte, pero no en ti. En la gracia que te será dada, en la gracia que está en Cristo Jesús. Entonces ahora la gracia en las tribulaciones, gracia en la persecución. ¿Qué persecución tuvo que soportar el apóstol Pablo? ¿Acaso no puedes imaginarte cómo él apelaba a Dios momento a momento? Antes de las golpizas que le ponían, Señor, sosténme, concédeme fortaleza. Haz que incluso el dolor sea dulce, porque es por Cristo y es por su nombre. ¿Acaso no puedes imaginarte cómo él oraba en esa prisión en Filipo y después en Roma, orando, buscando la ayuda de Dios cada vez? Y ahora nos dice que él vino ante las personas para predicar en debilidad, en temor, en mucho temblor. ¿Acaso no puedes imaginarte cómo él oraba a medida que se levantaba para caminar al lugar donde predicaría a las personas? Él era un hombre nervioso cuando estaba enfrente de las multitudes. Él nos lo dice. Y él sabe que las multitudes iban a ser hostiles y que puede haber duros problemas. Y entonces él oraba y suplicaba la gracia constantemente. Y así es como él recibió fortalecimiento y capacitación y denuedo. Él veía su necesidad y Timoteo tenía que hacer lo mismo. Un poder para sobrellevar las cosas, preocupación por testificar, incluso cuando las cosas eran difíciles, confiando que Dios tendría soberanía, en su soberanía estaría a cargo de todo, y si era necesario, Él bendeciría en persecución y en dolor. El Señor muchas veces bendijo al pastor y muchas veces evitó las tribulaciones, así que necesitamos la gracia, es fácil verlo. Lo necesitas también para la defensa de la fe. Este es un problema muy grande hoy en día. La defensa de la fe, pero siempre ha sido un problema. Siempre ha habido problemas para las iglesias de Cristo porque tenemos un enemigo, Satanás, que constantemente está intentando molestar y arruinar. Y hubo un periodo en la historia. Aquí en Inglaterra, después de la Reforma y a través de la era de los puritanos y un poco después, cuando tal vez pensaríamos que era un tiempo de gran bendición espiritual. Todo mundo tiene que ir a la iglesia. Y cuando la ley no era usada y no éramos forzados a ir a la iglesia, otro poder subió. La convención social, un hábito continuado, así que la mayoría de las personas iban a la iglesia. Y esto continuó hasta el siglo XVIII, todo ese tiempo después de la Reforma. Y fue tan solo con el nacimiento de las ciudades Cuando la villa dejó de ser la unidad típica de la sociedad y comenzaron a crecer las ciudades y las personas dejaron a de dejaron comenzaron a dejar las granjas y fueron a las clases, se levantó una clase de personas que no iba, una clase social de personas que no iba a la iglesia, pero durante décadas la ley decía que teníamos que ir a la iglesia. Después la ley cambió y aún así todo mundo iba a la iglesia. Y las iglesias en su mayoría eran doctrinalmente sanas. Era después de la reforma, tenían doctrina sana las iglesias, así que la verdad era enseñada. Y después el enemigo viene y ¿saben cuál fue el primer enemigo después de la reforma? Bueno, podemos llamarlo el nominalismo. Personas que sabían todo, pero no eran salvas. Pero porque todos lo sabían y habían escuchado las doctrinas y habían aprendido el mensaje, conocían muchas cosas y tenían certeza de que eran cristianos. Y si leemos algunos de los sermones de los puritanos, vemos que mucho de lo que ellos predicaban no era tanto convencer a las personas a creer el Evangelio, ni convencer a las personas de qué es el Evangelio, sino convencer a las personas de que no eran creyentes. Imagínense esto hoy en día. Imagínense tener un servicio evangelístico y pasamos todo el tiempo convenciendo a las personas de que no son creyentes. Bueno, las personas no son cristianas hoy en día. Tenemos que convencerles que necesitan ser cristianas y qué es lo que es ser cristiano y lo que significa. Y hay que convencerles al respecto de Cristo y su salvación. Pero aquel era un periodo de nominalismo. La reacción a la reforma, a medida que pasaban las décadas, fue una población de personas, la mayoría de los cuales no conocían al Señor ni caminaban con Él, pero pensaban que sí, porque todo lo sabían en teoría, en sus mentes. Y muchas de las iglesias estaban contentas con ellas, satisfechas con eso. Y hacia el final del siglo XVIII, pensemos tan solo en los bautistas, no quiero darles una clase de historia ahora. Voy a terminar en un segundito, pero al final del siglo XVIII, en las iglesias bautistas, incluso cuando las personas querían predicar el Evangelio, grandes nombres, por ejemplo, Fuller y Carey, muchos de los ministros estaban en contra de ellos. Estaban a gusto, contentos, porque las iglesias estaban llenas de personas que creían la teoría, que conocían las doctrinas. Pero si lo vivían esto o no, si conocían a Cristo o no, decían, no arruinen las cosas, no importa si conocen a Cristo o no, depende de Dios el salvarle, no retes a las personas, y este fue el gran problema. Así que el Evangelio fue despreciado porque había un buen conocimiento de doctrina. Y Spurgeon dijo de esa generación, estaban sanos, pero estaban sanamente dormidos. Durmiendo espiritualmente, Satanás es muy astuto. Puede tejer tal red. Y después empezó el siglo XIX. Y empezó, bueno. Y el romanismo católico se levantó otra vez. Los poderes de Roma. Y después el movimiento del alto criticismo. Donde la Biblia no se creía ya. Y vino también el liberalismo. Y después el racionalismo. Y el humanismo. Y el darwinismo. Y todas estas cosas que entraron a la iglesia. Y la controversia del declive. Incluso. Controversia de no creer las doctrinas y ahora tenemos problemas hoy en día incluso entre creyentes evangélicos. Tenemos esta cultura progresiva, esta idea de que no tienes que separarte del mundo, ya no, que puedes ser un creyente y puedes vivir con un pie en el mundo o ambos pies en el mundo. Puedes utilizar el entretenimiento del mundo, dicen ellos, la cultura, la música, los placeres del mundo, dicen ellos, todo eso. Y aún puedes ser cristiano, dicen ellos. Y esto está infiltrándose en iglesias bíblicas evangélicas en todo el lugar. Bueno, mi tema es este. Gracia para defender la fe. Necesitas orar para tener discernimiento. Necesitas orar para tener preocupación de que el Evangelio puro, el amor de Cristo, la separación del mundo, estas cosas sean mantenidas. Ora pidiendo oportunidades para persuadir a creyentes, a cristianos que están cayendo en esta trampa. Gracia para reconocer que tenemos un enemigo terrible. Satanás, el enemigo de las almas, que constantemente está intentando infectar a las iglesias con error y destruirlas y arruinarlas. Necesitamos la gracia de Dios para ver esto, cosas terribles. Necesitamos pastores, porque parece que no tienen discernimiento y no les importan estas cosas y permiten que la infiltración pase en su iglesia y participan de eso y lo promueven. ¿Dónde está la oración pidiendo la gracia de Dios para poder discernir cuando las cosas de Cristo son pervertidas y corrompidas? Siempre tenemos un enemigo. Hay que tener gracia en las tribulaciones, personas. ¿Tienes dudas? ¿Tu corazón se enfría? ¿Te apartas del amor de Cristo? ¿Te falta la certeza de salvación? Bueno, ¿acaso esto es porque no estás orando por la ayuda de Dios para que Él te muestre su gracia? Acuérdate que Cristo sufrió y murió por ti si tú eres de Él, si has venido a Él. Acuérdate que tienes un perdón libre, no basado en mérito, que un Salvador lo compró, que Él llevó tu castigo. ¿Acaso eso no conmueve tu corazón? El himno que cantamos antes de esta predicación, también piensa en eso. Obtenemos certeza de salvación a través de la gracia que Dios nos da, para incluso enfocarnos en la otra definición de la gracia: favor libre e inmerecido, comprado por Cristo. Gracia en la santificación también, para mejorar, para avanzar en la vida, para ser una mejor persona en todo ámbito de la vida, para poder mostrar el fruto del Espíritu, las virtudes del carácter cristiano: amor, gozo, paz, longanimidad, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos ver ese pasaje en Gálatas 5. Frecuentemente necesitamos verlo. Y necesitamos desear estas características y virtudes cristianas y orar pidiéndolas cada día. Necesitamos gracia. Necesitamos clamar al Señor que nos ayude para tener estos valores que se estén formando en nosotros, para que nos dé una conciencia vívida. Y entonces tenemos que cooperar con la gracia. De pronto sabes que tus palabras van a deshonrar a Dios y están mal. Y tal vez son mentira o tal vez son una exageración. De pronto te das cuenta de esto y tu conciencia te lo alerta. ¿Cómo pasa esto? Esa es la gracia de Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Oraste pidiéndola, ya la tienes, tu conciencia ha sido movida. No la calles. Dios ha escuchado tu clamor pidiendo gracia. Responde a tu conciencia. No hagas eso que ibas a hacer, ir a ese lugar donde ibas a ir, decir esas palabras que ibas a decir, reténlas. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tienes que hacerlo, sabiendo que porque pediste en tu oración gracia, le pediste que te ayudase, a medida que tú actúas, entonces Él te fortalecerá. Algunas personas se equivocan. Si yo he pedido gracia, ¿eso significa que Él lo hará todo por mí? ¿Yo no voy a tener tribulación por las tentaciones? Y hay personas, incluso maestros, que hacen métodos tontos y le dicen a las personas: imagínate a Cristo, mírale ahí, imagínatelo. No, queridos amigos, tienes que intentar, tienes que luchar. Es diferente a ser salvo. Eres salvo tan solo por la fe. No puedes ayudar en el proceso de la salvación. No puedes ayudarte para que tú te des a ti mismo nueva vida y perdón de Dios. Pero cuando eres salvo o salva, tienes que actuar. Tienes que mortificar la palabra, mortificar el pensamiento, hacer lo que es correcto, hacer aquello correcto que no querías hacer por alguien. Hay que actuar. Y a medida que tú te pones en esa acción, Dios te fortalecerá y te ayudará. Así es como tu oración pidiendo gracia respondida. Ustedes se acuerdan, no quiero repetir ilustraciones, pero repetirlas incansablemente, pero ustedes se acuerdan tal vez mi observación de una bicicleta, tal vez se acuerdan de esta ilustración, una bicicleta de un vecino o vecina que está en el estacionamiento donde yo vivo. Y tuve curiosidad de esa bicicleta. Tiene un instrumento ahí muy interesante, tiene un motor, todo muy interesante, pero no podía ver otras partes y eso me atribulaba un poco. ¿Cómo lo encendías? ¿Cómo tenías un interruptor para que lo encendieses? Y entonces le pregunté a la dama, ¿cómo funciona esto? Y me dijo, bueno, pues de repente se pone a andar solo. A medida que tú pedaleas, cuando vas subiendo una colina, parece darse cuenta que estás subiendo una colina, en una tangente, en una colina, que se está elevando y esta bicicleta se da cuenta y te empieza a ayudar. Pero si no pedaleas, no tienes la ayuda del motor. No se enciende. Qué ilustración tan excelente de la gracia de Dios en la vida del creyente. A medida que te propones en hacer esa cosa correcta, Dios te ayudará. Pero tienes que luchar y tienes que intentarlo. Tienes su poderosa ayuda. Pídesela cada día. Toma ventaja de la oración cada día. Prueba su fidelidad cada día. Eso es lo que tenemos que hacer. La gracia de Dios. Esfuérzate, sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué pensamiento es este, queridos amigos? Estás obteniendo de Cristo lo que necesitas. ¿Sabes? Los atletas, y yo nunca fui ningún tipo de atleta, pero esto es lo que yo he escuchado. Ellos siempre buscan un alimento súper potente. Están buscando un súper alimento y si escuchan algo de esto, levanta las orejitas. Y hace pocos años ha venido cierta comida o algo así. Nosotros que no somos atletas no sabemos mucho de esto, pero en estos últimos años hay un jugo, un jugo de cierta fruta. Esta es la última super comida. Y hay una compañía, leí al respecto de esto, que no le estaba yendo muy bien, pero estaba produciendo cierto tipo de alimentos superpoderosos y estaba produciendo un contenedor pequeñito con este jugo y lo estaba vendiendo y esta compañía lo estaba haciendo. Ahora ha mejorado la economía de esta compañía y leí que en las Olimpiadas en Londres había autobuses para entregar esto en la Villa Olímpica. Y todo el mundo quería tomar un poquito de este zumo que estaba mezclado con este jugo, con otro jugo para poder mermar un poquito el mal sabor de ese jugo. Y todos querían tener este zumito para tener más energía. Y bueno, ¿cuántas personas tenemos en Londres que deseen hacer o construir o idear un negocio que les dé una fortuna para hacerles felices? Personas que, por ejemplo, jueguen a la lotería, personas que buscan felicidad en ropa y entretenimiento, personas que siempre están buscando algo, tal vez no una comida superdotada, pero quieren algo en la vida. Y aquí tú y yo tenemos una gracia que no podemos medir y viene libremente. Y somos creyentes y podemos clamar al Señor de forma inteligente y con nuestro corazón buscando ayuda. Cada hora podemos hacerlo, cada día. Y no lo hacemos así. Gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Bueno, recordemos a Cristo. Veamos, recordemos su gran poder que desplegó en la tierra. Recordemos las miles de personas que sanó. Los milagros maravillosos que Él hizo. Él es nuestro recurso y nos da más gracia, mayor gracia día tras día y poder. Pensemos en su piedad, pensemos en su transformación de los apóstoles. Leemos los evangelios de los apóstoles. Ellos no eran grandes personas. En su mayoría no tenían educación. Tenían todo tipo de problemas en su carácter y debilidades. Y leemos al respecto del apóstol Pedro y todos sus errores que están ahí en las páginas del Nuevo Testamento y sus debilidades y cuán impulsivo era y todo lo demás. Y aún así le vemos como una figura que sobresale a medida que leemos el libro de los Hechos, cómo tuvo instrumentalidad que recibió de Dios y todos los apóstoles. A pesar de que eran hombres débiles, fueron convertidos en hombres de gran instrumentalidad. Y la mayoría de ellos murieron como mártires. Nosotros sabemos esto. Con gran valor y fe murieron. Cristo hizo esto. Él transformó a esos hombres, a esos apóstoles, y les trajo de debilidad y les hizo fuertes. Les profundizó, les hizo piadosos, sabios. Y ya sé que no podemos ver en primera y segunda de Pedro ciertas cosas, pero son material inspirado. Y el apóstol Pedro fue hecho sabio. Él comenzó tropezando en los evangelios y se le dio a Pedro el ser canal de revelación profunda. Esto es maravilloso, es el poder de Cristo, queridos amigos. Piensen lo que el Señor hizo en la vida del apóstol Pablo. Piensen cómo su naturaleza fue cambiada. Él perseguía la iglesia y fue cambiado en un gran ejemplo de piedad y santidad. Necesitamos la gracia de Cristo. Y Él está listo a darnos esta gracia. En la gracia de todo hijo suyo, que sea pequeño o mayor, cada hora, cada día, ¿cómo podemos avanzar descuidadamente no orando, pidiendo gracia en toda necesidad y en todo acto espiritual? Quería decirles, queridos amigos, mucho más. Estad firmes en la gracia de Cristo. Estad esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es el más grande tesoro que podemos imaginar. Está por sobre cualquier recurso terrenal de poder y ayuda. Mírale a Él, mira a Cristo. Aférrate a Él. Sé fuerte, esfuérzate en esto que te da de la gracia, la ayuda que te dará. Constantemente busca esta gracia, siempre reconoce tu necesidad. Siempre aplica la gracia de forma diligente cuando te sea dada. En tu vida espiritual, en tu trabajo, en tu vida familiar. A medida que te esfuerzas buscando santidad, a medida que aprendes de Él, a medida que haces devociones y le sirves, constantemente ora buscando su ayuda. De forma inteligente ora, a menos que sea algo vacío, vano, un hábito vacío. No, ora inteligentemente, reconoce verdaderamente tu necesidad y lo que sucederá si avanzas en la vida sin gracia y aférrate a ella. No es un deseo vacío, sino que es un deseo verdadero de la gracia de Cristo. Es así de simple y así de vital. Tú, por tanto, tú pues, hijo mío, esfuérzate, sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús.